1, 2, 3, 4. Esta mañana, culturetas, hemos hablado de Hemingway y yo lo he querido hacer in situ desde uno de los lugares fetiches, desde Pamplona. Así son los rigores de si me autoimpone el padre Amón. Pero le confieso a los oyentes que otra tarea me ha traído aquí, a la capital de los encierros de la Chistorra y Miguel Indurain. Un encargo, y he cumplido con él, culturetas. Pedisteis que le preguntara al santo de vuestra parte y eso he hecho. Me he acercado a San Fermín sigilosamente para preguntarle, cuando no pasaba nadie por la calle, si el año que viene va a haber cultureta. Pues bien, el santo ha hablado y me ha confesado que no lo sabe. Ahí tenéis la prueba. Cuando decimos que la continuidad del programa es un misterio, es que es un misterio de verdad. Lo que no es misterioso es el éxito estos meses, el éxito de nuestro espacio de radio, su solidez en su versión confinada, su influencia editorial, su capacidad de remover conciencias. La culpa, en parte, es del departamento técnico de Onda Cero. Hoy está Nacho García al frente y de su producción y de su guión. Ahí está Carlos Tumer. Son ya muchas semanas echando de menos vuestra presencia física, culturetas, pero el programa sigue sonando muy bien y así seguirá siendo hasta que nos vayamos de vacaciones. Después de estas prácticas onanistas, queridos culturetas, y a estas horas donde las prácticas onanistas no están prohibidas, saludo a Isabel Vázquez. ¿Qué tal?
Buenas noches. Estaba pensando, lo de Onan me ha perturbado un poco. No sabía dónde qué hacer con
no
la mano.
Per, es más.
Estaba pensando que por lo menos llegaremos a Santiago antes de las vacaciones, y eso también nos puede dar una oportunidad de encomendarnos a gente que en situaciones privilegiadas que a lo mejor puede interceder por nuestra continuidad. El santo, digamos, que es patrono de todo nuestro
España.
España.
Sergio del Molino, ¿qué tal?
¿Qué tal? O sea, hemos empezado hablando de santos, de onanismo. Esta mañana hemos hablado de una exposición cuya pieza fundamental está en un seminario. O sea, todo muy bien, ¿no? Arrancamos fuertes. No me queda claro si el santo en cuestión al que has preguntado tiene acciones en A3Media, se sienta en el Consejo de Administración, es alguien que puede decidir o que puede interceder a nuestro favor. No lo sé.
Quieres decir, si me echo el encontradizo, si me echo el encontradizo con alguna autoridad de la casa, claro, estás diciendo, ¿no?
Claro, sí, sí. Aparte de los santos, todo, alguien que pueda, alguien que pueda decidir algo más que los
poder
santos.
Real.
Alguien que tenga poder, mando en plaza.
Bueno, JF León, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado. Hemos hablado esta mañana también un poquito de fútbol, y yo lo que he de decir es que Oblak sí que habría parado ese balón.
El del portero de Ramón Massats, que ilustra... Sí. Una parte de la exposición de la Fundación Tabacalera, que hay que explicarlo todo a la audiencia, que luego...
Solo para iniciados.
De la que hemos hablado, efectivamente, esta mañana, a la que ha ido también Guillermo Altares, a quien aprovecho para saludar. Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. O sea que el oráculo de Delfos es el santo, ¿no? Me parece bastante bien. Yo la verdad es que echo muchísimo de menos los encierros matinales. O sea, la cosa de levantarte y poner el encierro, el chupinazo, era un rito de esta segunda semana de julio que llevo años y años y años haciendo, y cambiaba de comentarista y al final siempre los ponía en silencio, aunque había algún comentarista bueno, a veces comentarista con la radio, pero bueno, siempre, la verdad es que los echo mucho de menos, era una salvajada, pero se echa mucho de menos.
Anoche en un restaurante local al que se puede ir, porque con Pamplona como está no hay que reservar mesa, ni siquiera en estas fechas, un corredor pues también hablaba sobre la frustración de no poder salir a correr. Es verdad que él y sus colegas ponen vídeos de YouTube de vez en cuando y se consuelan con la metadona de los encierros grabados que pone Televisión Española un poco después de las 8. Pero ni por esas consiguen resolver la angustia de no poder salir a correr. Y en los Sanfermines estos, que últimamente cada vez eran más asépticos, ¿eh? ¿Recordáis esto de encierro rápido y sin incidencias, ¿no? Rápido y limpio, lo contrario del buen sexo, en definitiva.
Yo
que
hablábamos de sexo.
¿Cómo diría Woody Allen?
En la curva de estafeta.
El sexo mal hecho.
En la curva de estafeta.
Limpio en Pamplona, en Sanfermines, no hay nada en concreto.
Exacto.
O sea, no, nada, ni una esquina.
Hay estos Sanfermines alternativos, estos anti-Sanfermines asépticos que estamos experimentando por razones de fuerza mayor. Hablando de obscenidades, no sé si queréis reparar o mencionar o abundar en este manifiesto que han firmado, yo creo que un poco tarde, ¿no? Estos 150 intelectuales norteamericanos, una carta contra la intolerancia de cierto activismo progresista, supuestamente progresista, podríamos añadir. No os veo en la lista. No estáis. Está Noam Chomsky, está Gloria Steinem, está Margaret Atwood y Mark Lilla y Martin Amis. Todos ellos firman un manifiesto que defiende frases que en realidad no tendrían que enarbolarse porque se dan por hechas, ¿no? Pero bueno, que en su boca y en su voz resuenan con fuerza y que recogen una admonición resumible en esta expresión: debemos preservar la posibilidad de discrepar sin consecuencias profesionales funestas. Digo que esta es una frase del libro de autoayuda. ¿Qué pensáis de esta iniciativa? Y no sé si compartís esta idea de que llegan un poco tarde, ¿no? Como sumándose al clamor que la propia Cultureta, que es un programa que mueve conciencias, ya había expresado con muchísima rotundidad. Sergio.
Creo que han visto muchas barbas de vecinos pelar y hasta que no han empezado a pelarles las suyas propias, no han decidido tomar partido, ¿no? Y está una de las firmantes que nos ha citado es J.K. Rowling, ¿no? Que está ahora mismo sufriendo duramente las consecuencias de expresarse con libertad y disentir y molestar a un grupo de activistas. Yo creo que es de puro cajón, de puro sentido común lo que se dice. Debería avergonzar el que eso sea objeto de un manifiesto, que lo que viene a decir básicamente es que las editoriales, las universidades, los medios de comunicación no deberían someter su política ni de contratación, ni de publicación, ni decidir qué se publica, qué se hace, en función de lo que digan un grupo de tuiteros anónimos. O sea, que es que claro, es que nos hemos plegado a la cosa furiosa, a la furia de unos señores que están conectados y diciendo cosas que se pueden perfectísimamente ignorar, que no tienen nada, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos que decir eso, porque ha pasado, eso es lo peligroso y eso es verdaderamente es lo inquietante, ¿no? El hecho de que se ha normalizado hasta cierto punto en muchísimos ámbitos el hecho de que, bueno, de que no molestemos a ciertas turbas y eso pues condiciona la carrera profesional de algunos periodistas, de algunos académicos, de algunos escritores y, bueno, hay libros que ya lo hemos comentado aquí, el de Woody Allen, que han salido como han salido a trompicones y hay cosas verdaderamente insólitas que están sucediendo y que han desembocado en este manifiesto que debería ser, o sea, un manifiesto de ciencia ficción. Yo creo que hace 50 años esto podría haber estado metido en una novela distópica, ¿no? De decir, bueno, fíjate, al final vamos a tener que decir algo obvio, como que podemos decir lo que nos dé la gana sin que nos cueste la carrera y la vida, ¿no? Y la viabilidad a algunas empresas también, ¿no? Que no pasa nada, que podemos disentir y que no hay que tener miedo a las palabras y que si alguien no está de acuerdo con nosotros puede manifestar ese desacuerdo y ya está, y no hace falta que nos arruinen la vida por eso, ¿no?
Es que además el límite de dónde, hasta qué punto se puede decir lo que se tiene que decir, lo marca la ley, las leyes en países libres y democráticos. O sea, es que no veo dónde está el problema. Como bien decía Sergio, estar cediendo a una masa informe que además puede responder a intereses diversos que no somos capaces de identificar y cuando los identificamos resultan en exceso sospechosos. A este mismo manifiesto ha tenido una respuesta inmediata de una Abigail Williams de turno que de repente señala con el dedo a alguno de los firmantes que por asociación con J.K. Rowling se convierte de facto al firmar el mismo manifiesto en un aliado en lo que J.K. Rowling diga o no diga con respecto a determinados temas. Es decir, ya ni siquiera se se plantea a nadie o se da la posibilidad de que tú puedas estar de acuerdo con una persona en la que disientes en todo lo demás. Es decir, firmar un escrito concreto con un digamos con unas afirmaciones concretas te haces aliado en todos los preceptos de toda la gente con la que estás. Es decir, tienes que estar 100% de acuerdo con todos los que están firmando eso, porque si no, alguien dirá que tú estás en connivencia con este en lo que tiene que ver con un tema que no es para nada de lo que se está firmando. A mí me parece que es perverso y que estamos perdiendo la cabeza, sinceramente, ¿verdad? Y que pues sí, ha tardado bastante, sobre todo porque las purgas responden realmente a venganzas y a intereses que no estamos controlando, que no se están identificando.
Y además, uno de los firmantes de este manifiesto es uno de mis escritores favoritos, que se llama Ian Buruma, que es un ensayista americano-holandés que tiene libros interesantísimos sobre Japón. Escribió un libro sobre la libertad de expresión en Holanda y el terrorismo islamista. Es un tío muy interesante, ¿no? Entonces, Ian Buruma es uno de los firmantes de este manifiesto, entre otras cosas porque él le nombran director de la New York Review of Books y como creo que el segundo número tiene que dimitir porque publica un ensayo de un tipo señalado por el Me Too, contra el Me Too. Entonces, claro, el problema está en que es una cosa que yo creo que es importantísimo para el periodismo. Tú no tienes que estar siempre de acuerdo con lo que publicas. Hay límites evidentes. Tú no puedes publicar un artículo de un tipo que defiende matar a gente, o de un racista, o de un asesino, sí. Pero alguien, un artículo con el que tú no estés de acuerdo, pero que dice cosas interesantes, como todo este debate que hubo en el New York Times sobre cuando se publicó el artículo de un senador pidiendo que el ejército interviniese en las protestas raciales. El New York Times no tenía por qué estar de acuerdo con ese artículo, pero un artículo de un senador, de un señor al que escucha el presidente, que tiene poder, es un artículo que contenía información, como el artículo que publicó Ian Buruma, no tenía por qué estar de acuerdo con él. De hecho, yo lo leí, no estaba en absoluto de acuerdo con la visión del Me Too que daba este tipo, ¿no? Pero que sí que reflejaba un problema, ¿no? Entonces, yo creo que si todo eso hace que haya una censura previa, que al final es la censura que da más miedo, ¿no? Decir, uff, como me van a montar un pollo, como no sé lo que me voy a enfrentar, mejor no lo publico. En realidad lo que hacemos es ocultar la realidad y ocultar debates que están en la sociedad y vamos a ser más pobres y vamos a estar peor informados, ¿no? O el caso de J.K. Rowling, ¿no? Por su visión sobre los trans, que de repente ahora se haya convertido en una bestia negra y en alguien que realmente, como si no quisiesen publicarla, ¿no? Yo creo que es un empobrecimiento intelectual bastante, bastante preocupante.
Y sobre todo, y a mí lo que más me da miedo de todo esto, además de las, evidentemente, de los castigos arbitrarios, es la pérdida que podemos tener en todo lo que se ha avanzado en los últimos tiempos. Quiero decir, ha habido un avance extraordinario en muchísimos campos, en muchos aspectos, y este tipo de enfrentamientos y de guerras, sobre todo de gente la que fundamentalmente está de acuerdo, que lo esencial está de acuerdo, y que a veces parece que está azuzada y propiciada por gente que tiene más interés en crear enfrentamientos que no existen, y caer en eso y en la estupidez que supone simplificar el discurso y no admitir la disidencia empobrece la validez de los argumentos que se están intentando defender y pone en riesgo la durabilidad de esos logros, que es lo que debería además importar a gente que luego de manera tan solemne defiende como si fueran curas y monjas de otra época esta serie de verdades que nos hemos dado de forma muy reciente. Quiero decir que habría que preservar eso también, y eso para garantizarlo necesita del debate y necesita de la pluralidad de opiniones, si no es una imposición y eso no nos vale, no debería valer.
De hecho, las reacciones al manifiesto, cómo se han desdicho algunos y han pedido a algunos que quiten por favor su firma, y las acusaciones que han hecho de que esto es solo sencillamente unos privilegiados que están preocupados porque les están quitando el privilegio del monopolio de la opinión pública, esas reacciones dan la razón al propio manifiesto, al sentido del manifiesto, ¿no? Si hubiera habido otra reacción dirían, bueno, no, esto es un delirio, no está sucediendo. sí está sucediendo. Y hoy la última víctima notable ha salido, que es David Williams, que ya sí. había sido defenestrado por su por ser el autor de Little Britain, que se sí. ha quitado de la BBC porque se considera que es racista por los personajes que aparecen con blancos con la cara pintada de negro, y ahora arremeten contra sus libros infantiles, que son una auténtica maravilla, pero una maravilla, que no son en absoluto lo que están planteando, que son unos libros gamberros, divertidísimos, a los que mi hijo está enganchado y que los tenemos aquí en un altar, son con unos personajes muy, muy representativos del mundo actual, de la Europa actual además, y muy, o sea, son divertidísimos. Pero es que, aunque fueran lo que dicen, tampoco justificaría una razzia contra ellos. O sea, no justificaría ese señalamiento. ¿A ti no te gusta algo? Pues no lo compres.
No lo leas.
¿A ti te parece que David Williams son unos libros infames y no los quieres patrocinar? No los compres, claro.
A ver, los motivos son el racismo, pero atención, el segundo argumento a mí ya me parece estremecedor, que es la burla a la clase trabajadora. Como si no pudieras burlarte de la clase trabajadora, y como si burlarte de ella significara desear el fin del proletariado y su correspondiente exterminio, ¿no? O sea, son unos umbrales de sensibilidad que cada vez se colocan más altos, ¿eh?
Claro, porque... ¿qué quieren hacer? Los frisos soviéticos que había en los palacios del pueblo, ¿no? Del forzudo, el obrero forzudo con un martillo destruyendo el capitalismo y destruyendo el vicio, ¿no? Y la inmoralidad del mundo. Que si no haces ese retrato heroico, estás burlándote, o sea, es totalmente delirante, completamente.
¿Claxon? ¿Quién ha sido? Un claxon.
No, pues por aquí, ¿no? Ups. Aquí está todo tranquilo. Aquí
Isabel.
Está
todo tranquilo.
Es que estoy tipo Harpo Marx. Quiero pedir la palabra y me he traído la bocina. Es la única manera que he encontrado en la cultureta de meter cabeza.
Estás haciendo el programa desde un coche como Thelma y Luis.
Claro. Aprovecho para recomendar las memorias de Harpo Marx, que se ha escuchado de
la bocina.
Pero las memorias del mudo, atención lo que habla, el mudo en las memorias.
Sí, no para de
son estrictamente memorables. Bueno, sabéis que vivimos días históricos, lo sabéis bien.
Quizá todos los días un hito, frecuencia. Es que no damos abasto, todos los días un hito.
Y os voy a exponer que la diferencia de los días históricos respecto a los que no lo son, a los días históricos impostados, son, si os acordáis, ¿dónde estabais cuando sucedió el hecho histórico en concreto? Así que os voy a preguntar si recordáis dónde estabais cuando Iniesta disparó el gol que nos dio la victoria al Mundial. ¿Os acordáis dónde estabais? Sí, por supuesto.
Un grupo de amigos tomando cervezas. Claro.
Sí, pero ¿dónde?
Como hecho histórico es bastante poquita cosa, ¿no? También.
Yo en casa, la verdad.
Bueno,
en casa, otro en casa. Es muy genérico.
En casa de una amiga, en casa de mi amiga Elena, con un montón de amigos.
¿Te acuerdas, no?
Sí.
¿Tú estabas, Sergio, dónde?
Yo estaba leyendo en la habitación de al lado mientras mandaba callar a los que estaban viendo la tele.
No me lo puedo creer.
Puñetero.
Qué falso y qué impostado, ¿no? Sí.
Pero qué ruido armáis, que puede haber estado pasando tan importante.
Final de, ni que fuera un partido de fútbol, ¿no? ¿Tú, Willy, dónde estabas? ¿Te acuerdas?
Yo estaba trabajando en la redacción, porque entonces era el redactor jefe de La Mesa y estaba trabajando como un loco, pero fue divertidísimo, vamos. Ay, la verdad. No, nunca me lo he pasado tan bien en una redacción como aquella noche, que estábamos como 60 personas pegando gritos y a la vez pendientes de la web. Fue muy divertido, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues han pasado exactamente 10 años de ese acontecimiento, de ese día histórico, Sergio, lo siento, así es. Y Venegas lo va a evocar, pero no tanto centrándose en Iniesta ni en el gol, sino en la propia Sudáfrica, que es el país de Mandela y que en cierto modo es el país donde ocurrió todo.
Supongo que todos sabéis dónde estabais entonces. 11 de julio de 2010, 11:30 de la noche. Iniesta marca un gol a 11.000 kilómetros de casa y España se convierte en lo que muchas generaciones creyeron imposible, campeona del mundo de fútbol. De aquella noche cada uno guarda sus recuerdos. Los míos son un compañero con los ojos perdidos y una chica esperándome en otra ciudad, dormida. Madrid completamente infranqueable para un coche y mucha incredulidad. Para España fue la noche en que todos compartimos los colores por primera y última vez. Dijeron que 1 millón de camisetas rojas y amarillas tomaron las calles por todo el país. Incluso Xavi Hernández se dejó llevar por el entusiasmo y terminó su discurso eufórico con un final tímido e inesperado. Y venga, que viva España. Aquello queda tan lejano que parece otro mundo. Sobre todo allí, en Johannesburgo, en el corazón del barrio de Soweto, donde Casillas levantó la copa al cielo de un estadio plagado de invitados VIP. Ricos en Soweto y España campeona, lo nunca visto. El estadio fue construido allí para cerrar la historia del barrio, desde la masacre de Soweto y las protestas raciales de los 70, hasta Shakira cantando el Waka Waka frente a las cámaras de televisión de todo el mundo. Fue un mundial que puso a África en el foco de una forma amable y endulzada, por un mes. El caso es que el Times de Londres demostró después que Sudáfrica había comprado el mundial, que en realidad había sido adjudicado a Marruecos. Pero claro, para entonces ya nadie quería renunciar al terrible sonido de las vuvuzelas, o a la magia del nombre de la selección sudafricana, los Bafana Bafana. Llamamos Jabulani al balón que diseñó Adidas para la ocasión y nos explicaron que Jabulani significaba celebrar en Zulú. Todo precioso. Y Mandela, por supuesto. El presidente se paseó por aquel mundial con el orgullo de haber cambiado a su país y haber hecho algo por su antiguo barrio de lucha. Hoy Soweto vive un poco mejor, a pesar de las mascarillas y el COVID, que no les ha dejado celebrar sus 10 años de escaparate amable para el mundo. Tan solo han podido hacer una campaña en redes sociales, con los recuerdos de aquel mundial inolvidable y algunos fuegos artificiales. 10 años después, la pandemia y el confinamiento nos han dejado sin celebración en Soweto y en las divididas calles de España.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo, o donde tus padres tienen el apartamento de la playa, o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
De julio de 2010 nos vamos a ir al 7 de noviembre de 1938, concretamente a París. Y os leo, es la crónica de un acto desesperado. Llegó a la tienda de muñecas a las 8:38 de la mañana. Herschel fue el primer cliente del día. Los propietarios eran el señor y la señora Carpe. Herschel se acercó a ella y le dijo, en un relajado francés de extranjero, que había venido a comprar un arma. La señora Carpe se quedó un poco sorprendida. ¿Un arma? Pero si ese nuevo cliente no era más que un niño. Aún así, la señora Carpe invitó a Herschel a entrar. «Veamos», le preguntó en voz alta, «¿por qué un buen muchacho como él iba a necesitar un arma?». Él tenía la respuesta bien preparada. Sacó la cartera, les enseñó dos billetes de 100 francos y les explicó que su trabajo era llevar dinero al banco, en ocasiones dos o tres veces al día. Les dijo que era arriesgado llevar tanto dinero por los barrios complicados y que necesitaba protección. El señor Carpe se quedó pensando y decidió que la explicación era creíble. Incluso era posible que fuera verdad. Carpe abrió la vitrina para mostrarle la oferta, siempre alerta, como era su costumbre, a la forma en que el cliente manejaba las armas que le ofrecía. En cuestión de segundos, el dueño tuvo claro que Herschel Greenspan no había tocado un arma de fuego en su vida y que no sabía nada sobre cómo usarla o dispararla. Herschel necesitaba algo que pudiera permitirse y que pudiera ocultar, lo cual redujo sus posibilidades a una pistola de 6,35 milímetros. Tuvo el arma en la mano y calibró su peso. Era diminuta y muy ligera. No parecía gran cosa, pero tenía capacidad para matar. Del gatillo colgaba una etiqueta con el precio. Después de aceptar el dinero, el señor Carpe ofreció a este aficionado unas lecciones básicas sobre las armas de fuego. Luego Herschel salió de allí. No tardó en llegar al metro y compró un billete de ida en dirección sur hacia la estación de Madeleine, donde hizo el transbordo que lo llevó a orillas del Sena. El viaje duró media hora. El edificio al que se dirigía se reconocía enseguida gracias a la gran bandera con la esvástica que colgaba de su fachada, mecida por la suave brisa. Era la embajada nazi en París. Herschel se acercó a la recepción y dijo en alemán que necesitaba ver a un empleado de la embajada porque había ido a entregar unos documentos importantes. Con todo el decoro alemán, el funcionario respondió que si el joven era tan amable de dejarle los documentos en cuestión, podía quedarse tranquilo. Se entregarían rápidamente al empleado pertinente. Herschel se mantuvo firme. Los documentos eran demasiado importantes para dejarlos en otras manos. El funcionario no era de los que discutían con los visitantes, así es que aceptó y le pidió educadamente al joven que le siguiera. Irían a buscar a la persona adecuada. Llamaron a la puerta de un secretario de embajada llamado Ernst von Rath. El joven abogado respondió y se le informó de que fuera había un joven que decía que tenía unos documentos que debía entregar personalmente a uno de los secretarios de la legación. Von Rath encogió los hombros, sonrió y accedió a ver al visitante. El funcionario se marchó. Von Rath giró un cuarto de vuelta en su silla para recibir al tembloroso hombrecillo de enormes ojos de cordero, envuelto en su gabardina. Aunque no se levantó, saludó cortésmente a Herschel, sugiriéndole que se sentara en una de las cómodas butacas de cuero cerca de su escritorio. Herschel se acercó y se sentó. Von Rath preguntó a su visitante si había venido a entregar algún tipo de documento. Haciendo ver que buscaba los papeles, Herschel metió la mano en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, agarró con fuerza la pistola y justo antes de sacarla, gritó a voz en cuello: «Eres un cerdo alemán y en nombre de los 12.000 judíos perseguidos, aquí tienes tu documento». Disparó 5 veces, solo acertó las 2 primeras. Los empleados oyeron los disparos. Cuando llegaron, vieron al asesino de pie en mitad de la habitación. La luz del sol brillaba a su espalda y los rayos atravesaban el humo de la pistola que se había extendido por la habitación. Al ver a 2 empleados en la puerta, comenzó a temblar. En un instante, el temblor se hizo claramente visible y pronto se volvió incontrolable. Un temblor casi violento. Dejó caer las manos a los costados. La pistola con la recámara vacía estaba a sus pies y la etiqueta con el precio seguía atada al gatillo con una cuerda roja. Los 12.000 judíos de los que hablaba el adolescente asesino Herschel Greenspan habían sido días antes los primeros alemanes judíos desahuciados del país con lo opuesto. Era noviembre de 1938. Entre ellos estaba la familia del propio Herschel, de la que se había separado hacía años, por pura supervivencia. El chico quiso vengarlos y enviar un mensaje al mundo. El mensaje atronó, pero los judíos salieron perdiendo, ya lo sabemos, por goleada, porque Hitler y Goebbels aprovecharon al vuelo la oportunidad que tanto habían esperado para iniciar la aniquilación a los judíos en Alemania. Un judío matando a un funcionario alemán era la coartada perfecta. 2 días después se desataba la noche de los cristales rotos, una ceremonia de destrucción perfectamente inducida y perfectamente orquestada. Solo les había hecho falta un buen chivo expiatorio. Y así se llama el libro, queridos culturetas, que cuenta toda esta historia. El chivo expiatorio de Hitler, de Stephen Koch, que creo que os ha gustado e interesado mucho, por ejemplo, a Sergio del Molino.
Pues sí, me ha encantado, la verdad. Me ha encantado. Cómo no te va a encantar? Es una de esas de esos libros tópicos que se leen y más que nunca como un thriller, ¿no? Como una novela de acción en la que pasan muchísimas cosas y además estás viendo pasar la gran historia, porque las consecuencias de lo que sucedió esa mañana del 7 de noviembre en ese despacho de la embajada de la Alemania nazi en París, pues tuvieron unas consecuencias enormes, no solo tres noches después con el estallido de la noche de los cristales rotos, sino muy posteriormente vinculadas a la solución final, vinculadas al exterminio y al holocausto posteriores, que quizá hubiera sucedido de otra forma distinta si Herschel Greenspan no hubiera entrado esa mañana y hubiera disparado cinco veces, acertando solo dos, porque además era muy torpe, dice Stephen Koch en el libro, que tenía una puntería atroz y que incluso a bocajarro pues no le daba. Si no hubiera tomado esa decisión, la historia seguramente habría sido muy distinta. Y es fascinante porque Herschel Greenspan fue muy famoso en ese momento, se hizo muy famoso a consecuencia de su acción, y era un chavalín de 17 años, perdido, desesperado, que había recibido hacía muy poquito una postal de su hermana desde la frontera, desde el otro lado de la frontera polaca, donde habían sido deportados y donde estaban totalmente perdidos en medio del barro, su familia, sus padres, sus hermanos, sin ningún dinero, y donde le había escrito contándole a París la situación, donde el propio Herschel Greenspan también estaba desesperado, porque él era un judío refugiado que había llegado a París a vivir con sus tíos, pero había perdido su estatus de refugiado por cambios y vaivenes en la política francesa, que se había vuelto progresivamente cada vez más antisemita y más conciliadora con la Alemania de Hitler. Habían los judíos refugiados en París habían perdido su estatus, y él era en ese momento un chico ilegal que vivía escondido en un cuartucho totalmente clandestino. Entonces, y también sin dinero, lo que invirtió los últimos 200 francos que tenía los invirtió en esa pistola para cargarse a un alemán y vengarse, ¿no?, de los judíos. Y ese suceso pues es lo que desencadena luego todo, porque inmediatamente le detienen, evidentemente, inmediatamente en el mismo despacho le llevan a dependencias policiales francesas. Además, él pide, lo único que pide cuando le apresan es que le lleven a la policía francesa, que no le lleven con policías alemanes, ¿no? Entonces le llevan a la comisaría, y antes de que llegue a la comisaría, gracias a un cable de la embajada, Goebbels y Hitler ya son conscientes de lo que ha pasado. Todavía no está muerto el secretario de la embajada, este von Rath, que era un joven de 29 años, un abogado de 29 años, que por lo visto no era simpatizante nazi, no era ni siquiera, o sea, era alguien que se negaba a llevar la esvástica y cuyo padre además había sido el anterior embajador en París y tenía unas relaciones muy algo más que tirantes con el régimen. Ni siquiera se cargó a un nazi, ¿no? Pero le convirtieron en un mártir, ¿no? En ese momento, Goebbels y Hitler, antes de que le interroguen, antes de que pase a disposición judicial el asesino Herschel Greenspan, ya han decidido que van a convertir a von Rath en un mártir del nacionalsocialismo, y que ese es la chispa, lo que necesitan para convencer a la gente y exhortar a las masas de que los judíos, el judaísmo internacional, le ha declarado la guerra a Alemania y hay que reaccionar, ¿no? Y entonces empiezan a organizar esa noche de los cristales rotos, que ya venían un poco dándole forma antes, porque sabéis que desde el año 35 se habían aprobado las leyes raciales, y lo que estaban un poco preocupados los líderes nazis era de que aquello no era suficiente, que estaban intentando amedrentar a los judíos para que se fueran y les dejaran todas las propiedades, y por eso de ahí venían esos pogromos que estaban haciendo, como el que había sufrido la familia de Greenspan, pero que no les asustaban lo suficiente, que los judíos no se estaban yendo con la celeridad que ellos pedían, entonces que había que implantar un acto de terror, pero necesitaban una excusa para poder implantarlo, y Herschel Greenspan, con su acto de venganza, les dio la excusa para poder montar esa noche de los cristales rotos, que fue una noche de matanzas y de destrozo y de acoso y de incendios de sinagogas en la noche del 9 al 10 de noviembre en prácticamente todas las ciudades de Alemania, ¿no? que provocó, empezó esa política de terror en el año 38, que ya anticipó lo que sería luego el holocausto, las deportaciones y ya al final ya los campos de concentración, ¿no? Pero es increíble cómo la historia se puede, hay un montón de confluencias de muchas líneas argumentales que confluyen en una chispa, que esa chispa es un par de tiros de una pistolita que prácticamente la de juguete, que además no se sabe bien si fue la que provocó la muerte del alemán von Rath, porque cuando le hacen la autopsia, cuando le operan, cuando le están operando para salvarle, pues, ven que una bala no le ha hecho ningún destrozo y que la segunda bala sí que le ha afectado a órganos y que le ha destrozado bastante por dentro. Pero sin embargo descubren que tenía... que estaba gravísimamente enfermo, que tenía el estómago prácticamente destrozado y que von Rath estaba moribundo ya era alguien desahuciado. Y eso lo ocultan. Eso, en cuanto llega a oídos de Goebbels, dice, esto hay que ocultarlo enseguida porque no podemos dar la sensación de que von Rath podía haber muerto de otra cosa que no sean los disparos de Herzl. Porque todo se nos estropea, se nos rompe todo el tinglado que vamos a montar en torno a este chaval que se convierte pues para unos en un héroe y para otros en un demonio a las puertas mismas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es realmente en ese momento se convierte en una celebridad y de hecho el libro, Stephen Koch, el historiador que lo ha escrito, El chivo expiatorio de Hitler, se le ocurre investigando la figura de Dorothy Thompson, que era una periodista muy famosa, muy popular de los años 30, que se interesa por la historia de Herzl Grinspan. De Herzl Grinspan, que estaba olvidadísima en ese momento, y entonces él la rescata, su mujer le dice, aquí tienes un libro. Entonces deja de investigar a Dorothy Thompson y rescata esta historia que estaba completamente olvidada porque la propia Segunda Guerra Mundial pues la sepultó por completo y la dejó en un segundo plano.
Sí, esto es lo que tienen los grandes libros, y yo creo que El chivo expiatorio de Hitler, que en España ha publicado Galaxia Gutenberg, es un gran libro, es que tienen muchísimas lecturas y muchos hilos de los que tirar, ¿no? Y que realmente al final lo que consigue es hacer una descripción del final de los años 30, de ese momento crucial en el que los nazis dan un salto enorme en la persecución de los judíos, que es el primer paso para el holocausto, y a la vez hacia la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo describe con muchos puntos muy 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 interesantes y muchas cosas de las que se puede aprender, y además es un momento de la historia que yo creo que cada vez nos interesa más, porque claro, todos miramos en el cómo pudo pasar, ¿no? Cómo pudo ser, cómo una nación pudo pactar con eso, cómo pudo ayudar al holocausto, ¿no? Y este libro te da algunas claves, ¿no? Tiene una parte muy interesante que es en el propio personaje de Herzl Grinspan, que es una de las partes yo creo que más olvidadas de aquellos años y más olvidadas del holocausto, que es la historia de los refugiados. O sea, Europa estaba llena de cientos de miles de refugiados judíos que oían como podían de Alemania y no encontraban sitio. O sea, no tenían dónde huir, ¿no? Y este es un refugiado que se queda sin papeles, en una situación ultra precaria, que eso, si la película está sobre Stefan Zweig, que era de diversos episodios, uno de ellos era ese, ¿no? Como decenas de judíos alemanes le pedían ayuda. Me parece un problema una cosa muy bien contada en este libro, ¿no? Esa angustia de muchísimas personas que tratan de huir a París sabiendo que el nazismo va a avanzar. Y luego tiene otra parte que a mí también me parece interesantísima, que es la descripción de la Francia antisemita y ultraderechista que ya existía antes del gobierno de Vichy, de la invasión al alemana, ¿no? A través de un personaje, por ejemplo, que se llama Georges Bonnet, que fue uno de los grandes prebostes de Vichy. Y de nuevo creo que es un momento muy interesante, ¿no? Y que está muy, muy bien descrito en el libro, porque Alemania y los nazis no estaban solos en Europa, ¿no? Y eso era el gran problema, ¿no? Existía un, bueno, obviamente un fascismo español, un fascismo italiano, pero existía un fascismo un fascismo francés, que tenía un poder enorme antes de la guerra, ¿no? Y eso también está muy bien descrito en el libro, y que forma también a este personaje que... Y esta sensación absoluta de injusticia, de refugiados sin papeles, encima estoy en un país donde también me medio persiguen, aunque no tanto como en Alemania, y cobra esa venganza, que ese es el tercer punto que también está muy bien explicado en el libro, ¿no? Cómo Goebbels, Eichmann y todos sus secuaces son capaces de convertir a las víctimas en culpables, ¿no? O sea, nosotros os perseguimos porque vosotros queréis la guerra, ¿no? Y de nuevo la manipulación de la verdad, el control absoluto de la realidad que llegaron a conseguir los nazis, está muy bien explicado en este libro, que yo creo que está lleno de eso, como decía al principio, de puntos a los que agarrarte y de muchos cables de los que tirar.
A mí el libro de Koch me ha encantado leerlo, me ha resultado interesantísimo desde todos los frentes, porque el caso es fascinante, y también porque está, o sea, terrible, pero es apasionante, y por todos los detalles y todo el dibujo, como bien decíais, que hace. Pero en lo formal, si bien es sencillo, es fácil, es muy didáctico, es muy accesible, esto que vaya poniendo y contextualizando los cambios de moneda está muy bien, como poniéndolo todo muy clarito. Luego también es verdad que tiene una estructura poco como de documental, de divulgación, o sea, con pasos muy cortos, con cebos constantes, parece que está estructurado casi para pasos, para bloques publicitarios, termina los párrafos con frases de clickbait, de no sabe usted lo que sucederá a continuación, entonces te ceba lo que va a suceder, y eso es verdad que estimula de alguna manera, lo forma, a mí me resulta un pelín pobretón en ese sentido, en la narración, porque además tiene, y repite y retoma, pero claro, la historia es tan apasionante, como decía, y tan terrible que terminas enganchadísimo. Yo lo primero que apunté, luego lo he visto... evidente, es tan claro que salta a la vista, y alguien más lo ha destacado en algún artículo que se ha publicado a propósito del libro, que las primeras palabras que apunté al leerlo, al ver la portada, fue Salmineo, al ver la foto de portada y al ver a Herschel Greenspan, la foto de él, porque tiene una... un parecido remarcable con el coprotagonista de Rebeldes sin Causa, y también con el propio personaje de Plato de la película de Nicolás Rey. Tiene esa mirada de cordero degollado y el futuro del cordero sacrificado también, en distintas circunstancias, pero un montón de elementos de coincidencia. También es un adolescente con 17 años, y el libro de Koch retrata muy bien las reflexiones, aunque no esté en primera persona, pero las reflexiones y la angustia de lo que es un crío, básicamente, en una situación terrorífica. El joven adulto que simplifica lo evidente, que tiene el calentón, que se siente acorralado en una situación atroz, el no tener opciones, como bien decía Willy, esa situación de los refugiados, que además están atrapados en ninguna parte. ¿Cómo es esa idea de que él, en el momento en el que tiene la posibilidad de escaparse, vuelve con tal mala fortuna que le pasa, o sea, que sucede el tránsito de la declaración del gobierno de Vichy, y que cuando él vuelve, no vuelve a la Francia que piensa que puede protegerle, sino al seno de quien quiere condenarle, que es de pesadilla, o sea, de verdad es, empieza por ser un calentón adolescente, y termina siendo la mayor de las pesadillas. También la idea de tener la pistola, la oportunidad, y el que también remitía un poco a lo que decía de esa adolescencia que tiene no tiene el freno ni tiene la posibilidad de que se pueda contener, y la falta de visión y de la relevancia que pueden tener los actos, y cómo eso se convierte en un discurso mucho más grande. Que suceda en París, además, tiene una gran carga simbólica por la pasividad y la inoperancia francesa, y también la complicidad, como decía Willy, de toda la parte más afín al nuevo régimen, o que va pivotando también según vayan los vientos de un lado y de otro, que siempre es como la participación ejemplar de Francia, ejemplar de gobierno maravillas, evidentemente, de Francia en la Segunda Guerra Mundial, esa complicidad por dejadez. De vez en cuando Koch ejerce como de Zola, acusando a eso, a todo el país de cómplice en la gran tragedia, en la gran, digamos, con grandes letras, global, y en la particular de Herschel Greenspan. Y luego el retrato que hace de la maduración dentro del cautiverio, que me parece de las cosas más tristes de esta historia, cómo él va, pensando en las diferentes estrategias y afilando de alguna manera lo que puede ser la mayor venganza hacia sus captores, o la manera más fácil de provocar su propia muerte, porque al final es lo único que le va a liberar, y llegar a esa conclusión con 20 y pocos años. No quiero decir 20 y pocos años, pero lo he dicho. Sí. Pues es muy triste. Es te rompe el corazón, la verdad.
Hay una derivada interesante, que es la económica. Y os leo un pasaje del libro, de La noche de los cristales rotos, en la que Stephen Koch dice: Goebbels sabía muy bien que Hitler quería tener un pretexto para lanzar una ola de terror contra los judíos alemanes. El Führer nunca tuvo la intención de honrar una sola sílaba del Pacto de Múnich, y al mes de firmarlo decidió romper los términos e invadir lo que quedaba de Checoslovaquia. La invasión sería costosa, y Hermann Göring, que estaba a cargo del plan financiero quinquenal de Hitler, le había informado de que las reservas de divisas del gobierno alemán requerían urgentemente una nueva y sustanciosa remesa de fondos. Sin más dinero, mucho más dinero, los nazis no podrían seguir rearmándose al ritmo necesario para hacer de Alemania la potencia hegemónica de Europa. La expansión requería más dinero, y la necesidad de más dinero a su vez requería expansión. Para la transformación completa del poder alemán sería necesario incautar los recursos de Europa Oriental, en particular el petróleo, el acero y el trigo de Europa Oriental. Eso significaba ir a la guerra, y para ir a la guerra era necesario tener dinero rápido. Era un círculo vicioso. Pero como la clave para obtener fondos era confiscar los recursos judíos, el círculo vicioso llevaba necesariamente al gran pogromo. El objetivo financiero de La noche de los cristales rotos era aterrorizar a los judíos alemanes para que huyeran, y así confiscar fácilmente las propiedades que su éxodo los obligaba a abandonar. Sergio.
Así era, había una motivación totalmente financiera, ¿no? De ir financiando la expansión de Alemania y su depredación también militar, con los recursos de todos estos judíos, de sus bienes, sus empresas y todo, y sus casas, ¿no? Y todo lo que tenían. Hay un cuando Herschel Greenspan le detienen, empieza un proceso, evidentemente. Hay un proceso, una investigación policial, y luego un proceso judicial. Y no se llega a celebrar un juicio porque está ya la guerra, no se llega a celebrar un juicio en Francia, y se disuelve el Estado francés, se convierte en otra cosa, y además él, en un transporte de prisioneros, pues que es atacado en los primeros momentos de la guerra, pues él logra escapar, pero vuelve otra vez a ponerse al servicio de los gendarmes. Está buscando todo el rato a los gendarmes en una Francia en retirada, cuando estaban todos los refugiados apelotonándose en Marsella para poder huir, y además organizando vías de evacuación a las que él podía haberse ido, y él, en lugar de eso, se va por el otro lado y se vuelve otra vez hacia los gendarmes una y otra vez para porque cree que va a estar más seguro ahí que en otro sitio, ¿no? Y además, o sea, es un panoli de manual. Su abogado, Moro Jaferi, llega a decir todo el rato: este joven es bobo, todo el rato lo dice, ¿no? Este joven, incluso una vez en Toulouse, es verdaderamente cómico, porque va a entregarse a la prefectura de policía, y le dicen los gendarmes, un poco haciendo guiño guiño, codazo codazo, le dicen: mira, chaval, ahora mismo no, pero vente mañana y te detenemos, ¿no? Guiño guiño, como en plan, chaval, venga, aprovecha y escápate. Y el tío vuelve al día siguiente, o sea, va a la mañana, en lugar de irse de buscar una escapatoria, ¿no? Entonces al final
es verdad que cambia todo en 24 horas, o sea, él vuelve pensando que está más seguro en Francia, y no es Francia lo que vuelve, y en las 24 horas cambia absolutamente
ya no existe. Lo que quería apuntar era la línea de defensa que le sugiere su abogado, que rechaza y que luego acepta en Alemania cuando está con la Gestapo, y es Moro Jaferi, su abogado, dice: lo que tenemos que desmontar es la idea que ha construido Goebbels y que han construido Hitler, de que tú eres el brazo armado del judaísmo internacional que está azotando un golpe a Alemania, ¿no? Y que Alemania tiene que defenderse de eso. Tenemos que desmontar esa propaganda, y si lo que vamos a hacer es decir que tú eres un prostituto y que tu víctima es Fonraz, que es un soltero, que al que no se le conocía novia por ningún sitio, dice, es un homosexual, es tu chulo, ¿no? Es tu chulo, y habéis discutido, y fruto de esa discusión es el crimen, ¿no? Y que eso es un crimen pasional. El Herschel es tan inocente que le tienen que explicar qué es la homosexualidad. Es un chaval tan panoli que no sabe ni de lo que están hablando, no entiende la historia que le quieren contar, ¿no? Y entonces, en cuanto se lo explican, dice, yo he matado a este señor en nombre de los judíos. ¿Qué? Entonces, claro, por eso el abogado dice, este chico es bobo. Pero luego se lo piensa mejor en Alemania y vuelve a hacer una historia muy convincente y muy desarrollada, además, que intenta poner fechas y cosas. Y cuando se lo cuenta, cuando amenaza con que en el juicio espectáculo que van a hacer en Alemania, él va a contar que todo fue un crimen pasional y que él era el prostituto y el otro era el chulo, los nazis se aterrorizan. Dicen, no puede pasar esto, no puede ser, porque nosotros hemos construido a esta víctima como un héroe del nacionalsocialismo y ahora no puede pasar porque es un proxeneta que estaba tirándose a un niño de 17 años. No puede. Entonces, al final el juicio se anula porque él amenaza con contar esa historia. O sea, al final él tiene el poder, la sartén por el mango sobre la propaganda nazi, que es una historia verdaderamente bonita, casi de justicia poética casi.
Y otra cosa que tiene el libro, que está muy bien, es cómo maneja el detalle, ¿no? Cómo Koch maneja el detalle. Por ejemplo, me encanta cuando describe cómo Goebbels recibe la noticia de que ocurrió el asesinato en París y que puede poner en marcha todo el mecanismo del terror, ¿no? Y dice, a diferencia de Hitler, Joseph Goebbels era muy madrugador. En la mañana del 7 de noviembre de 1938, Goebbels estaba en su espléndido despacho presidiendo una aburrida reunión sobre música en la nueva Alemania, que además te das cuenta de cómo los nazis, con su estética nazi, trataban de controlar absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Donde lo que tenía que pensar la gente, naturalmente, lo que tenía que odiar la gente, lo que tenía que escuchar la gente, donde tenía que vivir la gente, ¿no? Y a partir de ahí es cuando describen cómo él y Eichmann se ponen en marcha todo el mecanismo del terror, ¿no? Lo que decía Sergio en su primera intervención, cuando se dan cuenta que las leyes de Nuremberg no son suficientes porque necesitan más terror, ¿no? Y que aquel pogromo generalizado el 9 de noviembre de 1938, donde se destruyeron la mayoría de las sinagogas de Alemania y donde en realidad empieza el holocausto, era absolutamente necesario, ¿no? Y luego el padre de Herschel Crisman aparece en el famoso ensayo de Hannah Arendt sobre el juicio a Eichmann en Jerusalén, pero yo diría, no sé si a vosotros os ha dado la impresión, que este libro rompe un poco con la idea de la banalidad del mal. Adolf Eichmann, que es un personaje muy muy importante en lo que ocurrió aquellos días, está bastante alejado del Adolf Eichmann de Hannah Arendt, ¿no? Porque él describe un personaje que lo único que hace es cumplir órdenes y le da igual que las órdenes fuesen construir retretes que asesinar personas. Le da igual el cumplir.
Una orden es una orden.
Yo, a mí me dijeron que tenía que organizar eso, yo lo organicé, pero no, porque realmente
Pantaleón y las visitadoras, ¿no?
Sí, el Eichmann que aparece en este libro es muy muy diferente. Es un tipo fanático de un odio profundo ante a los judíos, de un antisemitismo en enfermizo, que colabora de una manera muy activa en pasar de ese odio al asesinato en masa, ¿no? Y aquí no hay ninguna banalidad del mal, solo hay mal, la verdad. Sí. O sea, no es un burócrata, sino un ideólogo del holocausto, ¿no? Y a mí me ha parecido un retrato bastante convincente y muy, 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 muy interesante, la verdad.
Lo que ha leído Rubén me ha resultado absolutamente escalofriante y es un poco lo que afirmaba ahora Willy. Yo creo que no se puede perder la vista de ese artista de la manipulación, Goebbels, el ministro de la propaganda, y yo creo que es el paradigma del peligro de esos políticos que orquestan la comunicación, ya sea señalando pues desde el gobierno, pero también desde la oposición, y el miedo a que se pueda repetir, ojo, hay muchas décadas por medio, pero cuando tú el odio lo alimentas con gasolina y echas una chispa, vemos lo que puede ocurrir, y creo que deberíamos aprender como sociedad de eso.
Hablaba Sergio de la justicia última a la que se alude en varias ocasiones, que si hubiera una justicia superior, por lo menos esto tendría que concluir de una manera distinta, de Greenspan lucubrando cómo podría hacer su venganza al régimen más todavía más retorcida y triunfando en esa suspensión de su juicio y provocando su propia muerte, vuelvo a decir que no, nunca más se supo de él, pero de lo que sí se supo es de su familia y del hecho de que él, su ataque fue provocado por el abandono de su familia, por la situación en la que su familia se encontraba cuando lo sacaron de su casa por la noche y los dejaron tirados en Polonia, como a tantos otros judíos en esa situación. Y ese arrebato también tiene un premio triste, pero al final es un triunfo, que es que la mayoría de su familia sobrevive al Holocausto, lo cual es una cosa extraordinaria dadas las circunstancias. Salvo su hermana, prácticamente todos terminan por superar la guerra y el exterminio, y eso pues de alguna manera honra la memoria de este pobre muchacho que tan mal lo pasó y que de tan infausto destino, ¿no?
Decía esta mañana en la cultureta telonera que ayer fue el cumpleaños de Jack White, 45, que no son pocos, de uno de los más grandes artistas que tenemos en el siglo XXI. Claro, la gente lo que conoce es esta canción, la que se corea en todos los estadios del mundo, pero estamos hablando de un tipo que tiene 12 premios Grammy, aunque para mí los galardones no son lo más importante, pero en su caso es que ha sido capaz, es de los pocos que ha aunado pues la crítica, el veredicto de la crítica y el amor del público. Es el que puso de moda ese estilo minimalista de batería y guitarra a principios del siglo XXI con los White Stripes, que son los artistas que grabaron este álbum, el cuarto, Elephant, en 2004, si no recuerdo mal, y que fue un antes y un después para la industria musical. Era un amante del sonido analógico, un proselitista del mismo, arqueólogo musical, de buscar esos instrumentos raros. Grabó este disco en los Tow Rag Studios con todo analógico. Pero vamos a echar un poquito hacia atrás, solo unos años, para en su segundo disco ver que además del blues también tenía grandes melodías como Apple Blossom. All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Con Elephant se hicieron famosos, pero en el año 2000 ya, con este segundo trabajo, The Steel, fue cuando se convirtieron en Wise, cuando la música underground, la escena, los medios, cuando les auparon como lo más prometedor. Luego vendrían los Black Keys, inspirándose en ellos, y eso organizaría también una pelea de celos entre Jack White y Auerbach, que no acabó nada bien, hay que decirlo. Pero sí que ellos buscaron en el blues el origen de la música moderna, aunque pueda parecer algo contradictorio. Quentin Tarantino eligió esta canción para la banda sonora de los Hateful Eight, esa película que ahora se está convirtiendo en una miniserie que en Netflix en Estados Unidos ya está y estamos deseando que llegue a España. Los White Stripes se disolvieron en 2007, pero Jack White no paró pues con los Raconteurs, con Dead Weather, y finalmente tuvo su primer disco en solitario en 2012 y su single era 16 Saltines. Van de Blas era un disco maravilloso, y él, que es un tipo un poquito excéntrico, hizo una gira que pasó por España y es una espinita que tengo clavada porque no fui al concierto. Él dijo que iba a ir de gira con dos grupos a la vez, uno formado solo por hombres y otro formado solo por mujeres. No se sabía en cada ciudad con qué grupo iba a tocar, que implicaba un sonido distinto, un repertorio distinto. En España nos tocó la banda de los hombres, Y eso es una anécdota de un tipo muy especial, un activista musical, es miembro de la mesa de la Biblioteca del Congreso, en particular de una fundación encargada de preservar las grabaciones americanas de raíces. De hecho, donó 200.000 euros, ha hecho una serie, American Epic, una serie documental sobre los orígenes de la música de raíces. Ha estado en un documental, ese It Might Get Loud, con Jimmy Page, con de Led Zeppelin, con The Edge, de U2. Y no olvidemos que grabó otro pedazo de disco en 2014, ese Lazzaretto, que se abría con Three Women. Es una versión, o más bien una adaptación, porque hizo la letra un poquito más políticamente correcta, de Blind Willie McTell, uno de sus bluesmen favoritos. Ese disco, Lazzaretto, se convirtió en el disco más vendido en vinilo desde 1991 y tenía incluso avances técnicos, ¿no? Como que al girar aparecía una especie de holograma. Jack White es de los pocos artistas que ha logrado colocar a sus discos en el número uno. Y recuerdo estar justo en Nashville cuando se editó el disco y ver un enorme billboard que anunciaba el lanzamiento. Tiene su discográfica, Thurman Records, que además incluye una tienda moloncísima con una cabina donde tú te puedes grabar tu propio disco, cosa que hizo Neil Young rescatando unas cuantas versiones. Además es un filántropo musical, ha reeditado discos que yo dudo que vaya a ser capaz de rentabilizar en algún momento. Y ha terminado incluso lanzando un tocadiscos al espacio, y hace solo unos días ha lanzado una línea de tocadiscos con tres modelos que la verdad es que son chulísimos. La innovación que él lleva la compagina con esa reivindicación de las raíces, y de hecho a mí su último trabajo, ese Boarding House Ridge, para mí se pasa de moderno, pero es un gusto musical. En cualquier caso, esa modernidad, esa comercialidad va de la mano de un buen hacer, y para mucha gente, y termino, hay una canción que es la más conocida de él junto a ese Seven Nation Army, y es ese Another Way to Die que grabó con Alicia Keys para la banda sonora de la entrega de 007, que en España hemos rebautizado como ¿Cuánto sol hace?
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el Extra de Verano de la ONCE. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Os propongo que hablemos unos minutos, y sé que os pillo a contrapié, lo sé, de la familia Wittgenstein. Y de un fascinante libro de Alexander Vogt que estudia y psicoanaliza el atormentado clan austriaco. Vogt sabe de lo que habla, porque su propia estirpe, vinculada a la gloria del maestro y abuelo Evelyn, es un ejemplo de endogamia y hasta de incesto. Pero dejemos claro que el escritor y periodista británico, Alexander Digo, antepone el rigor documental a las pulsiones y a las comparaciones. Porque los Wittgenstein, en realidad, son una familia incomparable, admitiendo que el adjetivo no contiene demasiada carga positiva. No puede tenerla. En efecto, porque la dinastía se malogró en la psicosis y la autodestrucción. Se descoyuntó en el umbral de la Segunda Guerra Mundial un imperio metalúrgico que Carl Wittgenstein, padre del filósofo Ludwig y del pianista Paul, había empezado a construir vendiendo raíles al imperio ruso en la emergencia del conflicto bélico contra los turcos. Pudo permitirse Carl tener 7 pianos de cola en su palacio vienés y 9 hijos, todos ellos instruidos en la música, como si la música fuera el único lenguaje en que pudieran entenderse o en que pudieron entenderse. Liberaba así la prole la brutalidad de un padre autoritario y autócrata, hasta el extremo de que la leyenda familiar apunta a que la primera palabra de su homónimo hijo Carl fue precisamente Edipo. Se explica así que la tentación del parricidio anidara entre los vástagos, aunque 3 de ellos decidieron suicidarse, empezando por Rudy, un joven homosexual reprimido que disolvió cianuro en un vaso de leche para desayunar por última vez y perseverar en los traumas de la familia. Parece ser que su hermana Helen no llegó a tener nunca relaciones sexuales porque le aterraba el contacto carnal. Y está demostrado que otra de las hijas de Carl, Gretel, acudió a la consulta del doctor Freud para intentar curarse de la frigidez. Este opresivo y atormentado contexto familiar fue el mismo en que nació Ludwig Wittgenstein, puede que el filósofo más importante del siglo XX y el único de los 9 hijos en intuir que cualquier expectativa de salvación consistía en alejarse del volcán paterno. Fue providencial su exilio londinense, el hallazgo de Bertrand Russell, la inclinación hacia una vida ascética, desprovista de la opulencia y de los lujos que habían sepultado a la familia en el periodo de entreguerras. Paul participó en la primera de ellas, en parte por convicciones patrióticas y en parte con una escapatoria, aunque el compromiso militar le provocó una herida que le hizo perder el brazo derecho. Había sobrevivido Paul a la captura de los rusos y a la deportación en Siberia, una prueba de su resistencia y de su obstinación que se prolongaron cuando quiso reemprender su carrera de pianista sin un brazo. Tenía voluntad para lograrlo, tenía mucho dinero para conseguirlo, de forma que la chequera puso a cavilar a los grandes compositores de la época para desafiar el prodigio de la mano izquierda. Y no le gustaron demasiado los resultados. Introdujo correcciones y florituras al concierto de Ravel. Despreció el de Prokofiev porque le parecía demasiado frío. Rectificó la orquestación que había concebido Korngold y, peor aún, enterró en un cajón el concierto de Hindemith que estamos escuchando desde el principio de esta narración. Ahí en ese cajón permaneció hasta 2004, 3 años después de la muerte de su viuda, cuya resistencia a cualquier intromisión en la fortaleza familiar de Long Island redundó en el misterio Wittgenstein y custodió la peripecia del clan en el exilio neoyorquino. Paul hubo de escapar de Austria al hilo de las persecuciones antisemitas. La familia se había convertido al cristianismo desde 3 generaciones anteriores, pero el apellido y la fortuna transformaban el trofeo en caza ejemplar. No hablaremos más tiempo de los Wittgenstein, culturetas, hablaremos de los Vogt. El propio Alexander decidió remontarse a la escalada del árbol familiar en un estupendo libro que se titula Padres e Hijos. Es una historia menos atormentada de cuanto pueda serlo la de los Wittgenstein, pero sujeta a grandes controversias. porque el abuelo Evelyn era misógino, cruel, snob, maleducado, antisemita, reaccionario y obsesionado con el castigo del juicio final. Hijo de un notable crítico literario y hermano de otro escritor, Eric, que estaba llamado a canonizar la estirpe. Sí, hablaremos de los Bog, de Evelyn en primer lugar. La razón es que Guillermo Altares, qué cosas, ha descubierto que se cumplen 75 años de la publicación de Retorno a Brideshead. De fondo escuchamos ya la banda sonora de la película. Por esa razón, le corresponde a Willy abrir el turno de las ponencias.
Me encanta esa música.
De verdad, ¿eh? Sí.
¿Y a quién no?
¿La dejamos sonar un poco más o hablamos?
Sí, déjala sonar un poco más, Willy.
La dejamos sonar un poco, por favor. Es una serie de la época en que no veíamos series. O en la época en que hubiese una gran serie, era un acontecimiento. Yo no sé ni cuántas veces la he visto. De hecho, esta semana me he vuelto a ver, no me he dado tiempo a verla entera, pero sí me he visto el primer y el último capítulo, que duran una hora y media cada uno y que son absolutamente maravillosos, ¿no? Y efectivamente descubrí una publicación muy, muy británica como es The Economist, que le dedicaba un artículo muy largo que se cumplían 75 años de la publicación de Retorno a Brideshead en 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y explicaba muy bien la enorme influencia que tuvo esa novela como la gran novela de casa señorial inglesa en el campo, ¿no? De la que luego se han nutrido series, películas, otros libros maravillosos como Expiación o como Los restos del día, ¿no? Y es una tradición que sigue hasta nosotros y que Y es digamos, un libro bellísimamente escrito, que es a la vez una crítica con ciertos toques de humor. No es el libro más humorístico de Evelyn Bog, ni mucho menos, pero es un libro que tiene cierto humor, que empieza como supo que recordaréis, con una persona que está al final de la guerra, está en el ejército, es un capitán, y de repente dicen que su destacamento se va a mudar a una casa de campo en la que solo queda una señora y un cura en una iglesia, y en una iglesia que forma parte del casón. Y cuando se acerca ahí, es ese momento tan, tan bonito donde pregunta a un asistente, dice: ¿dónde estamos? Y dice: ¿cómo se llama este sitio? Y dice: me lo dijo, y en ese mismo instante fue como si alguien hubiera apagado la radio, y una voz que había estado ensordeciendo días y días mis oídos, incesante, necia, hubiera callado de repente. Siguió un inmenso silencio, el principio total, pero gradualmente, a medida que mis maltrechos sentidos recordaban sus fueros, se fue llenando de una multitud de sonidos dulces, naturales y largamente olvidados. Tan familiar me era aquel nombre, tan mágico me resultaba su poder ancestral, que al conjuro de su mero sonido los fantasmas de aquellos últimos años hechizados empezaron a desvanecerse, ¿no? Y a partir de ahí construye el recuerdo de su historia de amor con un hermano y luego con su hermana, y a la vez el retrato de una familia católica, como el propio Evelyn Bog, que pertenece a esa tradición de escritores ingleses católicos como Graham Greene, ¿no? Y yo recomendaría no solo ver la serie, que se puede ver en Filmin sin doblar, incluso en YouTube doblada, sino volver a leer a Evelyn Bog, que era un escritor absolutamente maravilloso. Yo recomendaría muchísimo Retorno a Brideshead, pero también sus dos novelas más humorísticas y profundamente políticamente incorrectas, como son Merienda de Negros y Noticia Bomba, que es la novela más divertida y dura contra el periodismo, donde un tipo se lo inventa aguanta todo porque se equivoca de país. Y luego tiene otra novelita que a mí me parece maravillosa, que se llama Los seres queridos, que es que describe Los Ángeles y en realidad la sociedad infantil en la que vivimos a través de un cementerio de mascotas en Los Ángeles, ¿no? Y el propio Evelyn Waugh habló en el prólogo de una edición posterior de la novela, muy anterior a la serie, Él muere en 1966 y la serie es de los 80, como su libro explotó el culto a la casa de campo inglesa. De hecho, en Inglaterra una cosa que se puede hacer es visitar las casas de campo donde se han rodado películas. Incluso te dan una guía diciendo dónde han rodado películas. Y yo, naturalmente, en un remoto viaje a Yorkshire, fui a ver Castle Howard, que es donde se rodó Retorno a Brideshead. Y ya por último quisiera decir que no vi la película que se hizo luego con Emma Thompson, porque digamos que es una serie tan importante para mí, tan importante en mis recuerdos, que al igual que me acuerdo los cines donde he visto la película, me acuerdo una Semana Santa, por ejemplo, en la que la vi en VHS porque me la compré, que me obligaba, que me tuve que quedar en Madrid trabajando y todas las noches me ponía un capítulo. Tengo tan buenos recuerdos que no quise ver la nueva versión, y en cambio sí he leído varias veces la novela, que es maravillosa, ¿no? Pero la serie es tan buena que, pese a la carga literaria que tiene, consigue construir con imágenes una historia que Evelyn Waugh construyó con palabras.
La película se queda en lo superficial y más allá de del peso nostálgico de la serie del 81 de BBC y de Granada, pues es mucho más adecuada para contar de forma pausada y con esos tiempos y con esa música de Geoffrey Burgon tan evocadora y tan solemne y tan adecuada, de manera mucho más extensa y tomarse su tiempo para contar la complejidad de los Flight y de Charles Ryder y de estas memorias sagradas y profanas del Capitán Ryder. La serie es verdad que es como ese recuerdo para cierta generación de espectadores, para otros que la vimos en diferido, también tiene un peso muy importante, porque además la historia te deslumbra de una manera muy particular, como deslumbrado está Charles Ryder en su entrada en Brideshead, como a ese mundo al que no le pertenece, esa entrada y ese recuerdo desde el principio, desde su presente de capitán que echa la vista atrás y a la vuelta es Arcadia. El primer capítulo creo que es la cita de estoy en la Arcadia, realmente estoy en la Arcadia, y cómo él pues eso va recordando toda su historia, con porque además está muy bien segmentada la evolución a lo largo de los 10 o 11 episodios que son la adaptación de la novela de Vogue. La primera parte es como un enamoramiento pasional, es luminosa, es como inconsciente, es muy satisfactorio, es muy loco. La relación con Sebastián y cómo se ignoran todas las señales de alarma de a dónde va abocado este personaje y ese comportamiento excesivo, y cómo Charles le mira con arrobo y bueno, toda la... Es verdad que la historia, según Evelyn Waugh, es una historia sobre la divina providencia y la intervención de la voluntad divina en diferentes personajes, y cómo todos ellos terminan por redimirse desde ese sentimiento católico de estar al borde y volver a lo que se espera, pero también tienen su paso y es ese su paso por las diferentes tentaciones y todos los pecados que pueden acometer, y el verles transitar por eso es parte también del entretenimiento, la relación. Podemos enfocar Retorno a Brideshead desde un montón de perspectivas, pero es verdad que la tira mucho el morbo de esa siempre comentada relación entre Sebastián y Charles y la realidad de la esencia de la naturaleza de esa relación y el reflejo que tiene en la propia vida de Evelyn Waugh y en sus experiencias nunca confesadas, pero más que certificadas en una serie de comportamientos que por otra parte eran muy habituales en la época, como era tener amigos especiales, diríamos ahora. Sí.
Evelyn Bow murió el domingo de resurrección, para que no
para más
inri,
le hubieran cantado. Sí, es que diciendo Evelyn Bow, que luego podemos hablar de lo cabrón que era, podemos decirlo, la mala persona que era y el
quizás Sergio, Sergio,
Sergio quería entrar en materia y cómo torturaba a sus hijos y cómo Oberón, el pobre, tuvo que decir la mala persona que era y dejarlo claro.
Solamente, Oberón es el padre de Alexander, cuya historia os he contado, claro. Habla de los Wittgenstein, que era un crítico mordaz y despiadado también, ¿no? Y escritor y periodista.
Mira,
de
los plátanos, esto ocurrió...
Solamente quería, solamente un pequeño tema, si luego es que no sé si vamos a poder hablar de la relación de estos dos personajes, pero me hace muchísima gracia que ante la evidencia de la relación y de la naturaleza de la relación entre Charles y Sebastian Flight, tanto que termina por enrollarse con su hermana Julia por sustitución, porque era igualito que ella, pero era la única relación normativa para acceder a ese anhelo de Bryce Head y de su amigo sin que nadie dijera nada, en una reunión del reparto de la serie, Jeremy Irons negaba la relación homosexual entre estos dos personajes, al tiempo que Anthony Edwards guardaba silencio. Era como, pues para mí sí. O sea, yo no sé qué has entendido tú de todo esto, pero vamos, está clarísimo, amigo. Y que Jeremy Irons, que es un tío que a estas alturas, con la cantidad de papeles que ha tenido, no tenga claro esto, me resulta entrañable, me parece muy, muy gracioso.
Sergio, despieza un poco.
Evelyn Bog, en sus memorias maravillosas, que para mí es uno de sus mejores libros, Una educación incompleta, que son sus memorias inacabadas, porque llegó solo a contar su infancia y su juventud, él cuenta, hablando también un poquito de retorno a Brightside en algún excurso que ha hecho, hablando de esa relación entre los dos personajes también, que no le da ninguna importancia, que sí, que efectivamente que había muchas, que era un tipo de amistad muy típico en esa clase y en esa época, ¿no? Y que sí, que bueno, que había un elemento de ambigüedad muy claro, pero que no le da más importancia, que no se le daba más lío, que no es un juego que él, en el cual intente entrampar al lector, sino que está realmente inspirado en el tipo de relaciones masculinas en esa clase social, claro. y en esa época al principio de, ¿no? Y en la época post-victoriana, ¿no? Digámoslo así. Pero ahí, hablando de la familia y entrando a la familia Bog, que es una saga enorme que empieza con Evelyn, empieza con Arthur, con el padre de Evelyn, que era crítico literario, pero era editor, y además Evelyn siempre decía que él presumía de que los libros que había heredado de su padre eran libros que los mejores escritores del siglo XIX del Reino Unido le habían dedicado, dice, pero eran dedicatorias impresas, dice, no es que se lo hubieran dedicado en una firma, dice, no, es que estaban dedicados impresas porque eran agradecimientos a su padre editor, ¿no? Y dice, y eso es el peso del legado con el que yo crecí, de un padre por lo demás autoritario, cruel, antipático y con el que no tuvo la menor relación y que él traspasó a su pobre hijo Oberon. Y hay una carta que recoge Henry González en su libro Historias de Londres de el año 1945, en el cual una nota, en la cual Evelyn manda a Laura, a su mujer, exmujer ya entonces, padre y madre de Oberon, en el cual le cuenta cómo ha pasado un domingo con su hijo, y dice: querida Laura, he llegado a la lamentable conclusión de que el chico Oberon no es todavía un compañero apropiado para mí. Tenía 5 años Oberon, ¿eh? Ayer fue un día de supremo sacrificio. Le traje desde Highgate, le subí a la cúpula de San Pablo, le regalé un paquete de sellos triangulares, le llevé a comer al Hyde Park Hotel, le subí a la azotea del hotel, le llevé a Harrods y le permití comprar vastas cantidades de juguetes, los cargué a tu cuenta, le llevé a tomar el té con Mamie, que le dio una libra, miserable, dice, que le dio una libra y una caja de cerillas, lo mejor que quiere un niño de 5 años, ¿no? Una libra y una caja de cerillas, dice, y le llevé de regreso a Highgate en un estado, yo, no el niño, de completo agotamiento. Mi madre le preguntó: ¿has tenido un buen día? Un poco aburrido, contestó. Así que esta es la última vez por bastantes años que me molesto por mis hijos. Puedes reprochármelo. es maravilloso. O sea, los Bog, bueno, Auberon luego fue un columnista también y un escritor estupendo y intentó ser político conservador y no lo consiguió. Y Alexander también es un escritor maravilloso, ¿no? Y yo creo que se han ido humanizando, son mejores personas que Evelyn Bog. Pero Evelyn Bog, que como patriarca, es alguien que te fascina, que sus libros te fascinan, que es maravilloso. Yo también estoy con Willy, con que Noticia Bomba o Scoop, ¿no? Con el título original, es un libro maravilloso de este brillante, pero cuando conoces a la persona, lamentas mucho la vida de Auberon y sabes que es esta persona que querrías tener muy lejos. Pasa quizá lo contrario que pasa con Hemingway, cuando hablamos esta mañana, que no querrías, o sea, sus libros igual no te dicen ya nada, pasan olímpicamente, pero su vida te fascina mucho. Pues con Evelyn Bog pasa justo lo contrario, ¿no? Él quieres estar muy cerca de sus libros y de todo lo que contaba y de lo divertido que es y de su legado, pero no querrías pasar una tarde de domingo junto a él con Evelyn Bog, ni siquiera emborrachándote en los salones del Parlamento, eso, que es lo que solía hacer.
Eso será su. A mí me encantaría pasar una tarde de domingo con Evelyn Bog aguantando impertinencias.
Mientras no seas familia, no sé, yo me iría llorando. Probablemente fuera bien, ¿eh?
Yo creo que me iría llorando. Yo creo que me iría con una sensación muy desagradable a mi casa, ¿no? Yo prefería mantenerlo en los libros, ¿no? Ese sentido de la crueldad tan terrible que volcó y que sufrieron sobre todo sus hijos y su familia, ¿no? Pero que está ahí, que que traspasa sus libros y que es maravilloso, ¿no? Sí.
Un pequeño subrayado para decir lo que me gusta a mí, Los seres queridos, que es un libro que me encanta. Es como un precedente de A dos metros bajo tierra. Es un libro estupendo y divertidísimo, además.
Y Un puñado de polvo, que es una novela maravillosa, sí, sobre la que también es una película, es Charles Sturtich, a ver si soy capaz de pronunciarlo, que es otra novela.
No, hacer el spelling de Bog, no, que es que dicho Bog, no es fácil, es W-A-U-G-H. Sí, Evelyn, bueno, Evelyn más sencillo. Por cierto, Evelyn Bog tiene un libro magnífico sobre Jerusalén, sobre su visita a los santos lugares, sobre Israel, donde obviamente toma partido, ya sabéis de qué lado.
¡Hombre!
No me digas.
La duda le ofende.
Y que tienen esa condición polifacética, ¿no? Esa sabiduría humanística, más allá de que luego algunas desviaciones ideológicas pues lo hicieran un personaje bastante insoportable.
Divertido.
Nos vamos a ir, y ya lo siento, pero antes JZ tiene que decirnos de qué manera.
Con música. If you're a long way from home, can't sleep. Por si no habéis reconocido ese chorro de voz, os lo digo yo, Tom Jones, rescatado por Jack White. Sigo con la burra a brincos. Este hombre no solo es un gran músico, y hemos hablado de su discográfica, ha dedicado su tiempo, su talento y su cariño para restaurar a artistas perdidos en el tiempo, que pasaban por un momento artístico un poco pobre, como Wanda Jackson, Loretta Lynn o el mismísimo Tom Jones, haciendo de él un artista capaz de recuperar este clásico del blues, Evil.
Tiempo que no metemos la cabecera de pantallas, no por voluntad propia, sino porque se dilatan los temas que tratamos. Aunque es verdad que esta mañana habéis mencionado The Honorable Woman, ¿no? Sí. Isabel,
sí,
siendo muy partidario de ella, ¿no?
Sí, se reestrena y de verdad no puedo ser más insistente con esta serie, que creo que es una de las mejores cosas que han pasado por la televisión en los últimos años. Hay que verla, es interesante desde todos los puntos de vista.
Y Desplazados de Netflix, ¿no? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la defiende?
Yo empecé a verla ayer, me vi un capítulo, no me dio para más, con una Cate Blanchett estupenda. Es una serie rarísima, pero creo que tiene pinta de ser muy interesante, sobre los refugiados que se quedan en el limbo en Australia, con actores muy buenos. También está McNulty y tiene muy buena pinta. Vamos, me apetece
seguir. McNulty con McNulty se ha quedado ya para siempre.
De Wire y punto. Oye, yo estoy muy enfadado. No hemos hablado de Dark, y sé que es porque no tengo a mi aliado en Viajes en el Tiempo, que es Willy, porque no la ha visto, y es un pedazo de serie alemana que está en Netflix. Tercera temporada, impresionante.
Pero es rollo Rex, un policía diferente, así en plan de esas series alemanas.
Sí, yo me vi un par de capítulos. Yo me vi algo de la
Todo lo contrario, muy sesuda. Muy sesuda.
Me encanta, a ver, de series alemanas, la mejor es sin duda la que veo sin sonido todos los días en el estudio de Onda Cero, que es una serie de accidentes de coches, sí, de catástrofes, una autopistas. Sí. Me encanta esa serie, nada más no tienes que
alerta,
ver ni lo que dicen.
Alerta Cobra se llama.
Se llama así, es miradas entre la chica que está buena y el policía que está bueno, miradas así todo el tiempo, y accidentes de coche y de camiones. Y eso. Bueno, nos vamos. Os doy las gracias por haber compartido quizá uno de los últimos espacios de la cultureta, quizá no.
A ti, guapo.
Y como yo estoy en Pamplona, pues ya a estas horas no me voy a ir al hotel, obviamente. Sí, os quiero, Willy,
Gora San Fermín.
Gora San Fermín, Sergio, J, Isabel, un fuerte abrazo, Nacho García. Otro fuerte abrazo, Carlos Zumer. Besos. Sin cuyo trabajo este programa sería imposible. If you're a long way from home, can't sleep at night, grab your telephone.